próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Se acabó por fin, Dios mío, por fin. Este término, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, le hago un resumen de todas las terribles decisiones y lo que nos depara el futuro. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer, cerramos el ciclo de empresarios y empresarias y hoy hablamos con un científico que está montando negocios de chillo. Y con Jorge Dávila, como siempre, vamos a la política y los papelones nuestros de cada día. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 30 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 127 de la guerra en Ucrania. Finaliza el término del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y qué clase de término fue. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer seguimos hablando con empresarios científicos y hoy conversamos con una empresa que se dedica a la venta del chillo. Y con Jorge Dávila repasamos el tornado de actividad legislativa de las últimas 24 horas y unas interesantes expresiones del gobernador Pedro Pierluisi en cuanto al estatus, la libre asociación y su reelección en el 2024. Y bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Como les he dicho en los últimos días, el lunes 4 de julio vamos a tener un programa especial con el profesor y abogado Rafael Cox Alomar, que vamos a analizar una gran fiesta independentista. El 4 de julio no es otra cosa que una fiesta independentista y vamos a irnos un poco en profundo en la historia, en cómo se fue conformando la nacionalidad estadounidense, quiénes eran la oposición, quiénes se oponían a la independencia en los Estados Unidos y cuáles eran sus argumentos, y un poco también cómo el 4 de julio ha sido utilizado primero por los Estados Unidos y luego por el movimiento estadista en Puerto Rico para adelantar sus intereses partidistas. El programa va a estar súper interesante. Yo sé que muchos estarán en la playa de vacaciones. No espero que necesariamente lo escuchen en vivo, pero como les digo en todos los programas, busque su aplicación de podcast. Si está en un iPhone, ya usted tiene una aplicación que se llama Podcast. Es violeta, la busca. La abre, va a search, escribe ¿qué es la que hay? Y ahí lo busca y le da subscribe. Se suscribe. Si tiene un teléfono Android, hay distintas aplicaciones diferentes. Spotify, por ejemplo, ahí me puede escuchar también. Podbean, me puede escuchar en Stitcher Radio y busca ¿qué es la que hay? Se suscribe y me escucha cuando a usted le dé la gana. Y en una noticia que ha estado corriendo por las últimas horas, realmente todo apunta a que la estrella más grande del planeta ahora mismo, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, parece que va a hacer un concierto sorpresa o varios conciertos sorpresa en el Coliseo de Puerto Rico durante el mes de julio. Hoy apareció en el techo de esa instalación, aquí al ladito de Radio Isla, el corazón de Bad Bunny, que ha estado, pues ustedes lo han visto en todas las carreteras de Puerto Rico y que es la portada, la carátula de su disco. Así que parece que esa gira que se llama Un Verano Sin Ti, que comenzaba en los Estados Unidos, pues parece que no, parece que va a comenzar en Puerto Rico. Y de hecho, yo voy a verlo, ya yo tengo taquilla, yo voy en agosto al Yankee Stadium a ver esa gira, así que a lo mejor también lo veré aquí en el Choliseo. Ustedes saben que pues aquí no son objetivos con Bad Bunny, Aquí somos fieles integrantes de la nueva religión y no hay Dios, no hay otro Dios que Benito Antonio Martínez. Y aquí estamos. Bueno, vamos a lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la guerra en Ucrania. En el frente militar, el desarrollo más importante en las últimas horas ha sido que el ejército ruso, luego de tomar la isla Culebra, Snake Island, al comienzo de la guerra, finalmente entre ayer y hoy, abandonó la isla, dejó allí todo su equipo y se fue, agarró los bártulos y se fueron. Esta isla se hizo famosa al comienzo, porque ustedes recordarán que el buque de guerra, que ya hasta se me olvidó el nombre, el buque de guerra principal de la Marina rusa en el Mar Negro, le había pedido a las tropas ucranianas que estaban en esa isla que abandonaran la isla, y que los soldados le contestaron "Go F yourself, Russian ship", y eso se fue viral en los primeros días de la guerra. Luego ese buque, pues, Ucrania lo hundió y ya ese buque no existe, está en el fondo del Mar Negro. Pero Ucrania y Rusia han estado en combate constante por esa isla. Es una isla pequeñita que está inhabitada. No hay nada ahí. Había un puesto militar, pero hasta ahí. No tiene población, pero es importante geográficamente porque controla los canales de navegación del Mar Negro y específicamente los canales de navegación. los canales de navegación hacia la ciudad de Odessa, que es el puerto principal del sur de Ucrania, y desde donde se exportan, pues, el trigo y los otros alimentos que Ucrania le produce al planeta. Es importante esta salida porque, de hecho, y vamos a hablar un poco más adelante, ahora mismo se están llevando negociaciones de alto nivel en Istambul, Turquía, donde Ucrania, Rusia y diversos países del planeta están negociando a ver si hay alguna manera en que se pueda exportar, se pueda reabrir ese puerto de Odessa para sacar las millones y millones de toneladas de trigo que están almacenadas en el puerto y en sus alrededores, y tratar de aliviar la inflación, el alto costo de precio y la hambruna que ya se está detectando en muchas partes, sobre todo en el este de África, porque Ucrania no solo produce el 10% de todo el trigo del planeta, sino que produce la gran mayoría del trigo que se exporta a África. Así que está teniendo resultados directos. Mientras esto ocurre, sabemos que en Madrid se estaba reuniendo la OTAN, pues, y que a la misma vez Putin se había ido de gira por países del Asia Central, y dijo ayer Putin en entrevista en Turkmenistán que él no tiene ninguna prisa para terminar la guerra, que él dice que todo va súper bien. La palabra que dice la prensa internacional, que dijo que las cosas van smooth, suavecito, que eso va todo como él quiere. Así que interesante. Por otro lado, el presidente Biden hoy, en el cierre de la cumbre de la OTAN, dijo que los Estados Unidos van a apoyar a Ucrania por cuanto tiempo sea necesario para asegurar que no sea derrotada. Así que eso lo dijo en el cierre de la OTAN. A la misma vez, el primer ministro Boris Johnson de Inglaterra, que es el aliado principal de Estados Unidos, miembro de la OTAN, y que ha sido el líder que más, yo me atrevería a decir que es el líder que más ha apoyado a Ucrania en este conflicto, anunció hoy que van a duplicar la cantidad de ayuda que se le está enviando a Ucrania, ayuda militar. Mientras todo esto ocurre, los invito a que escuchen el podcast diario del nuevo día. Es buen podcast también, pero el del New York Times de hoy. Y hay una historia también que la periodista del New York Times, que se me olvida el nombre, habla de que está conversando con ciertas fuentes europeas, y que aunque sí, y de hecho tras el fin de la cumbre de la OTAN, Europa continúa firme y públicamente siguen diciendo que van a apoyar a Ucrania, pero que en privado están seriamente buscando la manera de cómo se acaba esta guerra, cómo se abren unas negociaciones, si Zelensky estaría dispuesto a aceptar alguna pérdida de territorio a cambio de unas garantías de seguridad. No, es porque hay preocupación en que, bueno, los precios siguen subiendo, la situación financiera y económica de muchos países en Europa está complicada. Y claro, lo que explica el podcast de Daily del New York Times es que mientras más al este, pues más solidaridad hay con Ucrania, que los países bálticos, Polonia, los países que están cerca de Rusia están firmes y solidarios con Ucrania y siguen ahí y no están tan preocupados por el costo económico de la guerra, pero que los países más alejados, Ucrania, Francia, Alemania sobre todo, pues que sí, que tienen una preocupación legítima de cuándo se terminará esta guerra y si el costo que van a seguir pagando por ella. Y aquí nos trae esto a las negociaciones que se están dando en Turquía hoy sobre la exportación de grano y la reapertura del puerto de Odesa. Es importante porque lo que básicamente Ucrania está diciendo, bueno, si yo reabro el puerto, tengo que sacar las minas, los canales de acceso al puerto están minados por el ejército ucraniano, y eso en teoría le abriría la oportunidad a Rusia a intentar invadir el puerto o atacar el puerto porque pues se le hace más fácil la entrada con sus buques. Y Ucrania está diciéndole a Occidente, bueno, si usted quiere que yo exporte trigo, pues está perfecto, pero me tienes que dar más tiempo para seguir peleando y me tienes que dar más armas. Así que todo eso está ahí sobre la mesa. Mañana analizaremos lo que está ocurriendo en las últimas 24 horas en Ucrania, como no lo hace ningún otro programa de la radio puertorriqueña. Y bueno, por fin, cambiando de tema, por fin, hoy 30 de junio terminó el término del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Y qué clase de término fue? Lamento informarles que debemos acostumbrarnos a que esta es la nueva realidad en los meses de mayo y junio, por el corto y mediano plazo, quizás por varias décadas en adelante, van a ser meses duros donde un Tribunal Supremo que ya se quitó el velo ideológico y que tiene cero tipo de miedo o de timidez en adelantar sus intereses conservadores y echar para atrás décadas de decisiones y de opiniones del Tribunal Supremo, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos que así van a ser los términos de ahora en adelante. Y se ha ido viral en Twitter un listado de las decisiones de este año del Tribunal Supremo, un abogado que se llama Jason P. Seed, es un abogado apelativo en Twitter, y pues yo me robé su lista para darle un resumen rápido de algunas de las peores y más notables decisiones, opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este término que recién comienza. Hoy, por ejemplo, el término cerró con una decisión que le quita a la EPA, la Agencia Ambiental Federal, el poder básicamente completo para regular la energía y los productores de energía en los Estados Unidos. Esa decisión es un ataque directo al Estado administrativo y a la jurisprudencia de cómo funcionan las agencias administrativas federales, y sin duda le abre la puerta para que surjan otros ataques contra agencias federales, y ya verán por ahí ataques contra la Comisión de Seguridad, el SEC, la Comisión de Bienes Financieros, el Securities and Exchange Commission, verán ataques contra la FCC, verán ataques contra todo tipo de agencias administrativas, y veremos cómo poco a poco el Tribunal Supremo va desmontando ese aparato administrativo. También en este término, el Supremo le dio más protección a los policías vis-a-vis los ciudadanos a la hora de ser demandados por daño. Le dio poder a la CIA para no revelar información sobre la tortura que comete en sus black sites, que son estos centros de operaciones, ¿no? Donde la CIA pues hace cosas fuera de los libros. Obviamente, recordamos para ello, donde no nos dieron el Seguro Social Complementario en Puerto Rico 8-1. También el Supremo en este término hizo más difícil que las personas que demandan por daños emocionales reciban compensación. También hizo más difícil que los tribunales de Distrito Federal tengan jurisdicción para revisar hechos en casos de inmigración. Y también le hizo más difícil a las personas que están detenidas en casos de inmigración que tengan acceso a vistas de fianza. Este Tribunal Supremo bloqueó el poder del gobierno federal para hacer un mandato de vacunas bajo la ley OSHA. Debilitó la protección de los derechos de Miranda, estos derechos que son famosos en la televisión, usted tiene el derecho a permanecer callado, etcétera. Bueno, pues encontró que, aunque esos derechos todavía existen, si un policía no se los lee, usted no puede demandar al policía por no hacerlo. Se puso a jugar contra la separación de iglesia de estados, y hubo dos casos, en uno que decidió que los estados que pagan vouchers, que pagan escuelas privadas, tienen que pagar escuelas religiosas, no importa la denominación de la escuela. También decidió que un coach, un entrenador de fútbol, puede orar antes de cada juego. Sería interesante si ese entrenador fuera musulmán, ¿no? Y orara, pero en dirección a la Meca antes de cada juego, ¿cuál sería la decisión? En cuanto a los derechos de los nativos, de las tribus en los Estados Unidos, hubo dos decisiones que suenan contradictorias. En una dijo, sí, las reservaciones indígenas y las tribus tienen soberanía, así que no aplica el double jeopardy. Una persona puede ser acusada en una reservación y puede ser acusado también por el mismo delito en la jurisdicción federal o estatal. Contrario a lo que decidió en Sánchez Valle para Puerto Rico, pero a la misma vez, en una decisión de ayer o de esta semana, decidió que los territorios de los de las tribus indígenas y las reservaciones no son territorios soberanos, sino que son territorios de los estados donde están las tribus y reservaciones. Qué extraño. Obviamente también invalidó Roe versus Wade, el derecho a la mujer a decidir, el derecho federal, y también invalidó una ley de 100 años del estado de Nueva York que prohibía que las personas tuvieran armas escondidas, ¿no? Que cargaran armas sin que estuvieran visibles. Y solamente tengo que decir que lo peor está por venir. Pero por lo menos lo mejor en este programa está por venir. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia PR, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Pues mira, más o menos. Esta semana, como tú bien acabas de recontar, ha sido difícil. Así es que tengo que decir que comparto tu falta de optimismo, pero pues, como bien también dijiste, ahora vamos a hablar de cosas que, mejores cosas que nos dan esperanza.
Así es, pues cuéntame con quiénes, porque son dos, vamos a conversar hoy.
Así es, pues mira, hoy vamos a cerrar el mes y nuestra racha de temas empresariales con dos invitados. Tenemos al doctor David Miranda, quien es un bioingeniero recién graduado de MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que regresó a Puerto Rico para establecer una empresa comercial de acuacultura. Y también nos acompaña CJ Acosta, que es director del programa de aceleración empresarial e impacto social, Project Makers, del cual está participando David.
Bueno, pues bienvenido, doctor David Miranda y CJ Acosta, y ¿qué es la que hay?
Buenas tardes, Mónica y Luis, gracias por tenernos aquí con ustedes.
Hola, placer.
Gracias a ambos. Entonces, doctor Miranda, comencemos con usted, como siempre hacemos este segmento. ¿Qué, ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas ahora mismo?
Claro que sí. Pues, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Yo soy puertorriqueño, me crié en Carolina toda mi vida. Estudié en San Juan, la escuela superior, y entonces fui al bachillerato a la universidad en MIT. Tuve la oportunidad de estudiar mi bachillerato en MIT, en esa universidad, ¿verdad?, que está localizada en Boston, y estudié ingeniería de materiales, bien interesado en la interfaz entre los biomateriales y los materiales y la biología, y entonces comencé un programa de doctorado, del cual me gradué ahora en el 2020, que también era en MIT, un programa en conjunto con la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina de Harvard, y entonces me especialicé en bioingeniería. Enfatizado en cómo podíamos usar conceptos de ingeniería para solucionar problemas en agricultura, que muchas veces no lo pensamos, pero es un ser vivo, ¿verdad?, que se enferma, que necesita tratamientos, y más que todo en el lado de la agricultura me especialicé en la acuacultura, que es la siembra de producto de marino, y ver cómo podíamos desarrollar tecnologías que pudieran crear esa industria que aquí en el Caribe no tenemos, aunque deberíamos tener por nuestra gran presencia en el océano, y que sí se da en otras partes del mundo. Y entonces creé Mare Pesca, que es la compañía a la cual represento, que busca hacer exactamente eso, suplir la necesidad de tecnología en este espacio y ver cómo podemos suplir la demanda de pescado localmente.
Excelente, y de hecho es algo que los turistas que nos visitan siempre preguntan, ¿y por qué es tan difícil conseguir pescado fresco o mariscos en Puerto Rico? Así que me parece que sin duda hay una necesidad. Y cuéntame tú, CJ, ¿de dónde eres? ¿Qué estudias y qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué estudiaste, perdón?
Pues ya, mira, Luis, estudias. Yo soy de la capital del oeste, de Hormiguero, Puerto Rico.
Excelente.
No, pueblito chiquito allá, bien bueno. Estudié en la escuela pública de ahí, bien buena también, gracias a Dios, en aquella época. Y después estudié en el Colegio de Mayagüez, Mercadeo. Empecé por ahí, por el mundo de las marcas, aquí en Puerto Rico y luego en Estados Unidos, pero me di cuenta que eso no era lo mío, así que me fui a estudiar en Babson College, una maestría, y allá con esa filosofía de empresarismo y todo, pues lancé un negocio de tecnología para resolver un problema que me había dado cuenta que las marcas tenían, ¿verdad? Teniendo de clientes a las mismas marcas, a Walmart, ese tipo de clientes a nivel nacional. Esa compañía la logré vender exitosamente a otra compañía de San Francisco y luego de eso, esa penitencia que tuve que hacer allá un poquito de tiempo, regresé acá a la isla donde me enfoqué pues a trabajar en mentoría a gente que estaba empezando. Hice un par de inversiones que surgieron las oportunidades de esa mentoría, ¿verdad? Pero eso me lleva a buscar una manera, ¿verdad?, de cómo yo puedo usar estos superpoderes y este conocimiento que yo tengo de cómo llevar una compañía, ¿verdad?, de la nada a la realidad, de levantar inversión, de hacer esas cosas que yo me tuve que ir a Estados Unidos a buscar, ¿verdad?, cómo yo las traigo y las hago más accesibles a los empresarios que están aquí en Puerto Rico o que quieren regresar. Así que en eso es lo que me he enfocado. De diferentes maneras lo he hecho en diferentes organizaciones. Estuve envuelto con la Fundación de Orlando Bravo, por ejemplo, en Mayagüez, el desarrollo de ese programa allá. Y ahora me encuentro con el Boys and Girls Club de Puerto Rico, Vimenti, Instituto del Desarrollo de la Juventud y la Plataforma de Impacto Social, que es toda esta organización que se está creando para aumentar el impacto social en Puerto Rico, que está lanzando Project Makers. Y este es el proyecto que yo estoy dirigiendo para ellos. Así que ellos me traen para dirigir y lanzar esta aceleradora, específicamente este proyecto de impacto social, es el más importante ahora mismo, es el flagship de nosotros. Y David es nuestro primer, ¿verdad?, candidato confirmado, que ya vamos a estar dando una inversión importante en su compañía. Y es nuestro primer compromiso, que son cheques que estamos escribiendo, que estamos invirtiendo en compañías de verdad. Esto no es en los castillos, en el aire. Estas son cosas reales.
Brutal. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, hemos tenido mucha gente, el Boys and Girls Club es mi organización favorita en Puerto Rico por lo que hacen y lo que llevan haciendo, y me alegra un montón verlos incurriendo en este tipo de trabajo. Mónica.
Tremendo. Entonces, David, tú explicaste ya un poco lo que es acuacultura, pero explícanos un poquito más qué es lo que hace tu empresa, porque se enfoca en uno de los pescados predilectos y más comunes, ¿no?, de la cocina boricua, que es el chillo. Cuéntanos un poquito más de qué hace la compañía.
Claro que sí, mira, como bien dijo Luis, ¿verdad?, una de las cosas que no mucha gente se pregunta, pero realmente tenemos ese problema en Puerto Rico y en el Caribe, es que importamos el 90% del pescado que consumimos. Esto es cierto en Puerto Rico, es cierto en otras islas del Caribe como Jamaica, la República Dominicana. Uh-huh. Y realmente cuando miramos esa estadística desde un punto de vista de ingeniería y de logística, nos llama mucho la atención. Entonces nos pusimos a estudiar un poco porque era el caso, y obviamente pues el cambio climático ha afectado eso, pero también nos dimos cuenta que en nuestras aguas en el Caribe no tenemos tanta cantidad de pescado como uno pensaría que hay. Y entonces rápidamente eso nos hizo pensar que quizás teníamos que hacer una transición de la pesca, como la conocemos, que es una caza, ¿verdad?, vamos y atrapamos una presa, a sembrar, como esa transición que ocurrió hace millones de años en la humanidad de caza a siembra, pues ver cómo podíamos desarrollar ese sistema aquí en el Caribe, que eso es lo que es la acuacultura, que es la siembra de pescado. Entonces nosotros, como siendo ingenieros, ¿verdad?, mi equipo reúne un grupo de ingenieros y biólogos marinos, nos pusimos a estudiar el mercado y nos dimos cuenta que, como dice Mónica, el chillo, ¿verdad?, que todo el mundo le gusta comer frito con tostones.
Así es.
En grandes cantidades y estamos importando ese pescado de lugares tan remotos como Indonesia. ¿Por qué no sembrarlo localmente en Puerto Rico? Pero, ¿por qué no se puede sembrar localmente en Puerto Rico? ¿Y por qué no se ha hecho? Resulta que el chillo es bastante difícil de sembrar. Es un animal que crece a 800 pies bajo el nivel del agua.
Ya.
Las condiciones son bien especiales. Así que nosotros usamos, nuestro equipo, usando conceptos de ingeniería, logramos imitar el medio ambiente en el cual se desarrolló este animal naturalmente, ¿verdad? Cosas como la temperatura, como el alimento, como las condiciones del agua, el oxígeno, etcétera. Y usando sensores y diferentes sistemas de filtración, logramos crear la primera metodología en el mundo para producir esta especie.
Brutal.
Nosotros sí somos una compañía de acuacultura, pero nos consideramos más una compañía de tecnología, en la cual a través de usar la tecnología podemos desarrollar esta industria. Y ahora nos encontramos en el proceso de ver cómo podemos crear centros de producción en Puerto Rico y en otras islas del Caribe para que el Caribe sea un lugar de producción y no de importación, y cambiar esa narrativa y empezar a suplirnos localmente, y luego en un futuro que estar importando y nosotros sea lo que le vendamos a Indonesia y al resto del mundo.
Wow.
Y realmente cambia esa narrativa, pero desde un punto de vista de tecnología. Así que imagina que estamos en 100 años atrás, cuando primero se empezaron a hacer siembras de pollo industrial. Ser esa primera siembra, esa primera finca de pollo industrial, que se hizo a través de tecnología, pues lo podemos hacer ahora con el chillo y con otra especie, y la queremos hacer desde aquí, desde Puerto Rico.
Brutal, inspirador. Me encanta todo lo que me acabas de decir y me parece que es la mezcla perfecta entre suplir una necesidad local y a la misma vez innovar para un proyecto que puede ser global y que esa tecnología obviamente funcionaría en muchos lugares del planeta. Y te pregunto, CJ, para entrar específicamente a Project Makers, ya nos dijiste que David participa. ¿Qué es el programa Project Makers y por qué es que se crea?
Pues mira, el programa de Project Makers surge de el Centro de Servicios Integrados Bimentic del Boys and Girls Club, que sirve a la comunidad de Néstor Ramos Antonini en San Juan. Tiene una parte que es de apoyo empresarial y de apoyo económico a los padres de los niños que asisten a ese centro de servicios, ¿verdad? De la escuela que se opera ahí. Y de ese pilar de desarrollo económico es que surge el proyecto más grande de Project Makers. Project Makers Bimenti hace el pitch a la serie de aceleradoras empresariales de los fondos CDBG, y con esos fondos es que entonces pues, se puede lanzar el programa. Eso se parea con inversión privada, que al final del día lo que va a lograr es que estos empresarios que cojamos, que son solamente 6 en esta etapa inicial, es un cohort bien pequeño, pero que nos vamos a poder dedicar bien a ellos. Ellos van a poder lanzar y escalar los productos y el impacto que están buscando lograr con esos productos. Eso para nosotros es súper importante, que por ejemplo en el caso de David, como estás escuchando, toca un tema de soberanía alimentaria. Y para nosotros es importante que estos proyectos toquen temas que están bajo los Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas, en donde tenemos las metas de erradicar la pobreza, como es la meta de Boys and Girls Club Global, erradicar la hambruna en el mundo, subir el rol de la mujer y mejorar las oportunidades económicas para la mujer, por ejemplo, y todo, hay un listado gigante de esos goals. Nosotros nos estamos enfocando en el tema de pobreza, en el tema de salud, en el tema de bienestar, en el de educación y en el de trabajo y crecimiento económico. Y en esos caen proyectos como el de David, que son los que nosotros estamos impulsando. A esos empresarios nosotros les vamos a estar ayudando, depende del tema en el que necesiten ayuda. Por ejemplo, tenemos candidatos que necesitan ayuda en alguna parte de su tecnología, por ejemplo, cuando toca a los consumidores. Tenemos otros que necesitan ayuda en el tema financiero, cómo yo levanto un round de inversión que sea beneficioso para mi compañía, porque son compañías escalables, que van a ser compañías globales y que van a representar una oportunidad de inversión bien atractiva. Así que diferentes empresarios van a tener diferentes necesidades que nosotros vamos a poderles ayudar, pero al final del día van a pasar por un currículo de 3 meses con nuestro partner Bridge for Billions y nosotros aquí Project Makers van a recibir orientación en diferentes temas de lo que es el desarrollo de su empresa y todo el poder y el full might de lo que es la familia de Project Makers, ¿verdad? Y todas nuestras organizaciones hermanas. Así que eso yo creo que es lo más importante al final del día.
Bueno, hubiera querido estar hablando con ustedes 20 minutos más, 1 hora, 2 horas, pero el tiempo nos traiciona. David, inspirador tu proyecto, cuenta con este espacio, cuenta conmigo y cuando tenga el primer chillo me encantaría yo ser tu conejillo de India. Y CJ, repite a la audiencia rápido cómo pueden solicitar a alguien que esté interesado a este proyecto, a este programa de Project Makers.
Pues mira, lo que tienes que hacer es entrar a projectmakers.org, ahí va a estar toda la información, projectmakers.org. Así que ahí pueden entrar, va a estar toda la información, ahí mismo pueden solicitar y esperamos ver las solicitudes de todos esos empresarios de impacto social de Puerto Rico que quieran entrar por ahí, por favor.
Bueno, gracias. David, CJ Acosta, gracias por estar aquí. Mónica. Bueno, y como todos los jueves, para analizar el papelón nuestro de cada día, conversamos con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, aquí en el último programa del mes de junio. Se nos fue junio
por completo y de hecho te informo ya que en observación al 4 de julio te voy a dar el lunes libre, así que
para que sepas. Vamos a celebrar el 4 de julio.
Te puedes ir ahí a celebrar en el evento que está haciendo el gobierno en Cataño allí, eso. Yo sé que vas a celebrar con entusiasmo e intensidad.
Después decidimos del 25, pero por ahora vamos a disfrutarlo del 4 de julio.
El 25 también te lo voy a dar libre, no cuenta con eso que te lo voy a dar libre porque yo me voy a coger libre también.
Me imagino.
Tras días intensos de drama, ataques y recriminaciones en la madrugada de hoy, fue la Cámara de Representantes que estuvo roncando todo el tiempo de que tenían los votos, pues no consiguieron los votos para aprobar el presupuesto de Puerto Rico y de hecho hace minutos cuando estaba al aire, la Junta de Control Fiscal emitió un comunicado diciendo que ellos van a certificar su presupuesto y que pues se le acabó el tiempo a la legislatura. ¿Cómo queda el liderato de Rafael Tatito Hernández con este desenlace?
Bueno, terrible. Aquí aparece un día trastocado el liderato de José Luis Dalmau y al otro día, pues, Tatito Hernández se encarga entonces de virar otra vez los cañones en contra de la figura de él. Es un desastre, Luis, es un desastre que, o sea, hoy estamos a 30 de junio, mañana comienza un nuevo presupuesto, y que la gente que ha criticado tanto a la Junta haya permitido que el presupuesto que se va a utilizar es el que la Junta aprobó. No los que, ¿verdad?, por derecho constitucional tienen los miembros a aprobar una vez el gobernador lo somete. Uh-huh. Así que estos son los mismos que han dicho que la Junta, que hay que sacar la Junta, que la Junta está por irse. O sea, y al final del día son los mismos que permiten que sea el presupuesto de la Junta el que arranque de mañana en adelante, el día primero de julio. Inconcebible.
Inconcebible, de acuerdo. Y oye, al final del día yo entiendo que las diferencias entre Cámara y Senado eran mínimas. O sea, lo que había el lunes que no se aprobó y lo que se termina aprobando anoche en el Senado y que no hay los votos en la Cámara, aunque entiendo que la Cámara va a intentarle aprobarlo ahora, pero ya pues es simbólico porque ya la Junta hizo lo que hizo, no es gran cosa. No estamos hablando aquí de que era una diferencia de miles de millones de dólares, una diferencia en política pública. Yo siento que esto fue todo una cosa personalista y politiquera.
Por eso, o sea, aquí obviamente... Lo que está ocurriendo es la lucha de poder que hay en el Partido Popular. Las declaraciones que hizo José Luis Dalmau, las propuestas que finalmente no consiguió los votos ante la Junta de Gobierno del Partido Popular. Y esa lucha dentro del Partido Popular que no debería impedirle a ellos que ejerzan, ¿verdad?, el derecho constitucional que tienen de aprobar un presupuesto sometido por el gobernador. Se hiciera. O sea, aquí no se puede mezclar la gimnasia con la magnesia. Los issues de liderato político que tengan Tatito Hernández y José Luis Dalmau los tienen que dirimir ante la Junta de Gobierno del Partido Popular. Ellos tienen una responsabilidad ante el pueblo de Puerto Rico de aprobar un presupuesto, porque es que mañana empieza el presupuesto nuevo. No es que de aquí a un mes, no es que de aquí a dos semanas, es mañana. Y que ahora de comenzar el nuevo presupuesto, la lucha interna que hay en el Partido Popular haya impedido que estos supuestos líderes cumplan con su responsabilidad ante el pueblo que los eligió. Pues la verdad que es triste, es una tragedia para Puerto Rico, para la democracia, y peor que eso, le han puesto en bandeja de plata a la Junta Fiscal que sean ellos los que aprueben el presupuesto. No los mismos que decían que no, que fueron líderes electos democráticamente por el pueblo, que ellos son los que tienen que aprobar un presupuesto. Ellos han permitido y le han puesto en bandeja de plata a la Junta que ejerzan, ¿verdad?, el poder que le da la ley promesa de aprobar un presupuesto ante la inacción de la legislatura de Puerto Rico. Inconcebible. ¿Qué va a decir mañana? Que la Junta se tiene que ir, pero si la Junta al final del día, si no hubiera Junta, vamos a ponernos este escenario, Luis. Si no hubiera Junta, ¿qué ocurre mañana?
Entraría en vigor el presupuesto del año anterior y sería el mismo papelón, y se justifican y se todo lo que ha dicho la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico hoy está justificado, porque en efecto el gobierno de Puerto Rico no se pudo poner.
No funciona. No puede ni en lo más sencillo, que aprobar un presupuesto, llevar a cabo su responsabilidad. O sea, le da municiones a la Junta, los mismos que dicen que la Junta se tiene que ir de aquí mañana. Y es triste que hayan antepuesto sus intereses políticos a la responsabilidad que tiene ante el pueblo de aprobar un presupuesto que afecta a todos los puertorriqueños, a todos, porque son los servicios esenciales que da el pueblo, que da el gobierno al pueblo.
Así mismo. Y de hecho, mira, lo único positivo de estos cuatro días es que por lo menos se aprobó la ley que sustituye la ley 154 del impuesto a las foráneas al 4%, garantiza los ingresos del gobierno de Puerto Rico, garantiza que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no impugne la ley, garantiza los empleos de la manufactura. Eso estuvo en la cuerda floja, pero se aprobó y qué bueno. Pero más allá de eso, el daño político que se hicieron de parte y parte ha sido monumental, y más allá del PPD, ¿hay vuelta atrás para Tatito y para Dalmau tras este cierre legislativo? ¿Qué crees?
No, sencillamente ellos no han cumplido con su responsabilidad para que fueran electos. Yo no sé, ¿verdad?, si dentro del Partido Popular están dispuestos a seguir con personas que se llaman líderes de un partido que representan, que corrieron bajo esa insignia y que no pudieron cumplir con su responsabilidad. Con lo más básico, que es aprobar un presupuesto que afecta a todos los puertorriqueños. Así que desde mi punto de vista, lo que mal comenzó, mal continúa. Nos quedan todavía 2 años y medio de este desastre que ha resultado ser la legislatura dominada por el Partido Popular. Vamos a ver qué hacen los populares con Tatito Hernández y José Luis Dalmau. Es un asunto de ellos que tienen que atender. Ante el pueblo de Puerto Rico, F tienen y le fallaron al pueblo.
Y ahora, tras este verano, digo, y por cierto, lo único que salva a Tatito y a Dalmau es que se acaba esto hoy y Puerto Rico entero se va de vacaciones. Y bueno, pues los papelones bajarán de intensidad y de frecuencia, porque no va a haber tanta gente prestando atención y no va a haber sesión, aunque ya el gobernador está hablando de una sesión extraordinaria. Pero más allá de lo que pasó en la legislatura, ¿dónde queda la reorganización del Partido Popular Democrático y todo el tema que había presentado el presidente José Luis Dalmau tras lo que ha ocurrido en el Capitolio?
Bueno, digo otra vez, aquí lo que queda decidir a los populares es quién es peor, si Tatito o José Luis Dalmau. Que ellos escojan cuál de los dos es peor, cuál de los dos le ha hecho más daño a su partido, cuál de los dos le ha hecho más daño a Puerto Rico. Es un asunto que tiene que atender el Partido Popular. En cuanto al liderato de José Luis Dalmau, yo te lo comenté en el último programa, o sea, al no poder llevar a cabo la consulta que él mismo se inventó, sin tener los votos, y el no tener los votos y tenerla que posponer, quedó derrotado su liderato. No hay que esperar a la reunión de la Junta. Ellos se pondrán de acuerdo cuando es la próxima reunión. El liderato de José Luis Dalmau quebró al tener que posponer algo tan impactante, ¿verdad? Que hizo un anuncio, en aquel momento yo comenté, ¿verdad? Nunca antes visto, por lo menos que yo me recuerde, a las 6 de la mañana, la gente levantándose. Y lo hizo motu propio, asumiendo el riesgo que asumió político, sin contar con los votos de la Junta de Gobierno, que gran parte de los miembros esperaría yo, ¿verdad? Por lo menos los de confianza que él los domine, y ni siquiera pudo convencer a la gente que supuestamente es de confianza y que está en la Junta de Gobierno del Partido Popular. No hay liderazgo de José Luis Dalmau, tendrán que escoger uno nuevo, y en cuanto a su gestión legislativa, el pueblo ya adjudicó. Tienen F, le han fallado al pueblo, le fallaron a su partido. Vamos a ver qué hace el Partido Popular con esos dos llamados líderes.
Hoy alguien me mencionó que supuestamente, yo no tengo conocimiento personal, pero que la cosa en la Cámara está tan complicada que hay gente que está hablando del pacto Colbert-Viera del 1980 de ese gobierno compartido. Así que veremos qué ocurre, porque sin duda la cosa está muy, muy complicada, y tengo que decirlo con dolor en el alma, porque es mi amigo, ha sido mi cliente, lo quiero y lo aprecio. El que se lleva la peor parte de todo esto es Rafael Tatito Hernández. Al final del día, fronteó que tenía los votos y a la hora de la verdad los votos no aparecieron. Duro, duro golpe, y a veces, bueno, pues la gente se desenfoca, se cree sus propios cuentos y comete errores.
Eso es así, no es el primero que comete, ¿verdad? Él como que se hunde, después como que trata de rehabilitarse, igual y se hunde.
Bueno, vamos cuando regresemos de la pausa a cambiar de partido y vamos a hablar de unas expresiones de lo más interesantes que le hizo el gobernador Pedro Pierluisi a El Nuevo Día, tanto sobre estatus como su campaña para la reelección en el 2024.
Es la que hay con Luis Herrero.
Regresa. regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con el ingeniero Jorge Dávila. Bueno, Jorge, las negociaciones sobre el proyecto de estatus en el Congreso continúan y se espera que se presente a mitad de julio cuando regresen del receso. Y hoy el gobernador hizo unas expresiones sobre el tema en una entrevista al Nuevo Día, específicamente sobre la libre asociación. Dijo Pedro Pierluisi que me parece que es razonable el que se permita que durante el término del primer pacto de libre asociación los puertorriqueños que así lo deseen puedan permanecer siendo ciudadanos americanos y de igualmente reclamar a sus hijos como ciudadanos estadounidenses. ¿Qué te parecen esas expresiones del gobernador?
No, me parece que está tratando de buscar una definición a la era mejorado.
Pues sí. Eso mismo es lo que está haciendo.
O sea, yo creo que Pedro Pierluisi debe estar pensando en cómo va a ser la transición una vez el pueblo de Puerto Rico escoja ser Estado. El asunto de cómo definir la libre asociación le corresponde a los líderes que vayan a defender esa fórmula. Y en su momento el PNP entonces se expresará en cuanto a cuál es la definición que quieren esos líderes y qué es lo que está dispuesto a aceptar el Congreso. Pero que el líder máximo del partido que defiende la estadidad, que es donde nos hemos rascado las vestiduras por décadas diciendo que lo único que garantiza la ciudadanía permanente es la estadidad, ahora tratando de darle un respiro a una libre asociación, darle validez a lo que plantearon en algún momento líderes del Partido Independentista, que era posible una independencia con ciudadanía americana. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo creo que esto, no sé, algo está pasando, no sé si es el cambio climático, no sé, Luis, honestamente.
El cambio climático.
No sé.
Mira, yo veo claro que lo que él está buscando aquí es que no se caiga la negociación, ¿verdad? Me parece que para él es importante demostrar, porque él es parte de la negociación, ¿no? No solo la comisión residente, y no, recordemos que cuando se presentó el borrador, Steny Hoyer lo invitó y él estuvo allí al lado de Steny Hoyer presentándolo. Y creo que él está diciendo, bueno, si ustedes quieren que el proyecto adelante, yo estoy negociando con Nidia Velázquez, con Alexandre Ocasio-Cortez, y ese es el lenguaje que ellas quieren. Y bueno, pues aquí el miedo lo dejamos en la gaveta, vámonos con la libre asociación con ciudadanía americana. Pero sin duda, y esa es mi pregunta, ¿tendrá repercusiones en el PNP estas expresiones? Misión Estadista, que es una entidad con décadas de lucha por la estadidad, le envió una carta al Congreso pidiendo que no se diera a la ciudadanía americana bajo la libre asociación. O sea que ya hay un grupo dentro del movimiento estadista que está en contra de este lenguaje. ¿Tú crees que haya repercusiones para el gobernador al decir esto?
Bueno, pues claro que las hay. Yo no te voy a decir dentro del PNP, entre los que somos estadistas. O sea, vuelvo y te digo, Luis, aquí si algo hemos nosotros planteado de por qué Puerto Rico debería ser Estado, es que lo único que garantiza la permanencia de la ciudadanía americana, que es lo que atesora, es lo que básicamente aglutina a todas las facciones, incluyendo independentistas. Por eso es que en algún momento los independentistas hablaban de dependencia con ciudadanía americana. Claro que tiene una repercusión, por lo menos los que lo sentimos estadistas 100%. Eso no cabe dentro de los que nos consideramos estadistas. No cabe que se presente ante el pueblo una consulta donde se está disfrazando lo que es una libre asociación y plantear que haya una libre asociación con ciudadanía americana. Muchos se plantearán entonces, ¿para qué queremos ser Estado? Si vamos a tener lo mejor de dos mundos que decían los populares en sus campañas plebiscitarias con la libre asociación.
Iba a decir exactamente eso mismo. O sea, la campaña va a ser libre asociación, lo mejor de los dos mundos. Esa es la campaña, ahí está.
Bueno, pues claro. Y le estamos poniendo la campaña. O sea, el líder máximo de la estadidad, que debe ir a defender la estadidad y olvidarse. Vamos a ver lo que plantea. Ese disparate lo hubiese dicho algún líder, ¿verdad? Del Partido Independentista o de los que defienden la libre asociación, que para mí es lo mismo. Independencia y libre asociación, te lo he dicho mil veces. Le estaríamos cayendo encima. Ah, qué bonito, independencia con ciudadanía americana. Ay, entonces lo dice el líder máximo de la estadidad.
Creo que a Jorge Dávila no le ha gustado la expresión de Pedro Pierluisi. Bueno, vamos a hablar de Pedro Pierluisi 2024, porque en esa misma entrevista él dejó claro que él va para la reelección y que su decisión está tomada independientemente de lo que vaya a hacer la comisionada residente Jennifer González. Así que, Jorge, pues esa es la que es, Pierluisi 2024.
Bueno, o sea, yo creo que él lo había dicho hace algún tiempo, cuando empezó a sonar esto de Jennifer González. Yo creo que es el gobernador, ¿verdad?, electo que más temprano ha dicho que era para la reelección. Uh-huh. Y en aquel momento yo me cuestioné por qué tenía que decirlo. Uh-huh. ¿Verdad? Porque lo que es obvio no se pregunta. Uh-huh. Pero yo la responsabilidad, y era un momento dado donde su liderato estaba bastante debilitado, empezó a sonar el rum-rum de Jennifer González, y él dijo que era candidato. Así que uh-huh. no se va a echar para atrás. Habrá que ver qué hace Jennifer González.
De hecho, se ha desde temprano en el cuatrenio, la gente daba tomada por sentado que él no iba a aspirar, punto, que era como que no, él no va para la reelección, y eso se regó tempranito, se hablaba de que estaba hasta medio gobernador de part-time, etcétera, etcétera, y he notado un cambio en los últimos meses, de que está más presente, hace más eventos, ha hecho como 3 mensajes especiales en prime time, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Así que interesante. ¿Y tú crees de verdad que Jennifer González tiene algún tipo de voluntad de retar al gobernador Pierluisi, o ella también entonces se quedará tranquila e irá a la reelección?
Bueno, Jennifer González, si se queda donde está, tiene que correr con Pedro Pierluisi. Y correr con Pedro Pierluisi es correr, ¿verdad?, con el desgaste que tiene la figura de Pedro Pierluisi.
¿Y tú crees que
está muy descartado alguno? Bueno, eso es un asunto que ella tiene que definir. Pero la realidad es, a mí no me extraña que Pedro Pierluisi eche para adelante. El círculo más íntimo de Pedro Pierluisi, el más íntimo, los que se sientan con el Fortaleza, no se lo van a permitir. No se lo van a permitir. Así que lo otro lo tendrá que decidir Jennifer González. Pero obviamente, ayer se anunció aquí otro aumento de luz. La figura de Pedro Pierluisi yo la veo debilitada, y eso es un asunto que tendrá que tomar Jennifer González. Pero si ella sigue como comisionada, el comisionado corre por el gobernador. Y el castigo que... No, también, típicamente.
Como yo te dije el lunes... Cuando te pregunté sobre Pablo José Hernández, pues ahora te digo yo todo sobre mí. Interpreta mi silencio.
Lo interpreto. Alto y claro. Ese silencio.
Ese
silencio suena alto. Buen fin de semana y que se celebre el 4 de julio.
Los silencios suenan más que los gritos, sin duda. Que la pases bien y que descanses y disfrutes este fin de semana largo. Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Mañana regresamos, tenemos un programa especial, vamos a hacer una previa de la ventana FIBA que juega Puerto Rico este fin de semana y de lo que será la postemporada del BCN con el buen amigo Edwin Ramos y, como siempre, el mejor panel. Así que nos vemos mañana, no se despeguen, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúe en Radio Isla 1320. Hasta mañana.